Bueno, nos vamos a la próxima nota de la mañana. Está en comunicación Marcelo Pagani, secretario general de ACMER en Entre Ríos, para contarnos al respecto de las últimas novedades de este gremio, que hubieron varias. Acá, por ejemplo, se inauguró la casa días pasados, pasé por afuera, hermosa. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Marcelo, Juan, Luis y Débora. Te recibimos en la radio pública, Marcelo.
Buenos días a ustedes, al equipo de trabajo, buenos días a la audiencia y bueno, muchas gracias por llevar.
No, muchas gracias.
Bienvenido, Marcelo.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo vienen las últimas actividades, cómo se está transitando este casi fin de año con la vacunación, con todo lo que nos enmarcó en estos últimos años y 8 meses, más o menos.
La verdad que, bueno, parece una eternidad, ¿no?
Sí.
Ha sido, la verdad, una experiencia enormemente difícil, compleja. Siempre dijimos de que no teníamos una referencia histórica donde ir a ver qué habíamos hecho en una situación parecida, por lo tanto todo fue a veces ensayo error, ¿no? Sobre la marcha, tratar de ver cómo se enfrentaba algo tan desconocido como fue justamente el COVID-19, y seguimos enfrentando, porque está claro que la pandemia no ha terminado, más allá que, por supuesto, claramente han bajado significativamente todos los números que tanto nos preocupaban allá por mayo y junio. En ese marco, bueno, en términos de la presencialidad, se ha retomado, todos sabemos, desde hace ya un poco menos de un mes. Hasta ahora no hemos tenido ningún episodio ni parecido al que hubo, por ejemplo, en Capital Federal. Hay que destacar, ¿no?, todo el trabajo que se hace en las instituciones escolares, los equipos directivos, los docentes, por supuesto los papás y las mamás que acompañan todo este proceso para seguir cuidándonos en un escenario de nuevo que claro que es mejor, primero porque el proceso de vacunación avanzó, bueno, con una dosis todos los que empezaron voluntad a vacunarse la tienen, y la segunda dosis avanzando claramente para lograr esa famosa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, bueno, en esa cuestión hoy de alguna manera la seguimos transitando con más tranquilidad. La entrada en la primavera también es otra cosa que alivia, ¿no? Todos sabíamos que los fríos tenían dos cuestiones, ¿no? Cómo garantizar la ventilación cruzada, y sabiendo también que el virus con bajas temperaturas se propagaba mayormente. Lo otro, nosotros hemos tenido un congreso el día viernes pasado donde volvemos a plantear con mucha claridad la necesidad de una urgente convocatoria de discutir salario, el salario de los trabajadores en general y de los docentes en Torreón en particular, han tenido un deterioro muy importante cuando uno lo analiza bianual, porque hay que analizarlo 2020-2021, porque está claro que en el 2021 logramos traccionar una oferta del orden del 55%, pero en 2020, con una inflación del 37%, no tuvimos ningún tipo de aumento salarial. Solamente un bono a fin de año. Por lo tanto, si uno suma la probable inflación del año 2021 más la del año pasado, está claro que estamos en una inflación acumulada de más de 80 puntos y un aumento salarial del 55. Por lo tanto, es urgente esa convocatoria para volver a discutir salario en este contexto no bianual, donde en el 2020 fue una de las única o pocas provincias, por lo menos, que a sus trabajadores de la educación no se le dio aumento, que no fue así ni a nivel nacional, con una paritaria que acompañó la inflación, u otras provincias que dieron este aumento. Así que, bueno, esta es una cuestión central para nosotros, estilo otro, que tiene que ver con la vida interna del sindicato, que hemos convocado a elecciones para el próximo 4 de noviembre.
Ajá, bien, bien.
Marcelo, respecto de todo lo que es salario, que es obviamente que es un gran tema aquí, el gran desafío, yo diría, de la democracia es domar la inflación, ¿no es cierto? Que domar, o no sé, el verbo que corresponda, pero esa es una realidad y está muy bueno que estemos hablando de esto, que no es mala palabra, porque es el desafío constante, digamos, está en el presupuesto de la nación, justamente la inflación calculada para el año que viene, etcétera. Digo, siempre estamos hablando de algo que tiene el carácter de paritaria. Estamos, el Congreso, te pregunto, ¿pide activar la paritaria salarial?
Exactamente, nosotros, a ver, si hay algo que los mayoritariamente en ACMER, unánimemente diría, hoy tiene definido en un proceso que la verdad que no fue simple, pero que desde hace muchos años tenemos mucha claridad que el ámbito donde queremos discutir todo, salarios, condiciones laborales, etcétera, etcétera, es el ámbito de la paritaria.
Exacto.
Porque es el instituto más importante, yo siempre digo, hasta los países más recalcitrantes capitalistas del mundo honran la paritaria porque entienden que es el espacio donde trabajadores y, bueno, patrones discuten y se ponen de acuerdo. Nosotros estamos pidiendo eso, esa convocatoria, ese espacio de discusión. Tenemos una ley en la provincia que regula justamente la paritaria docente, que es el ámbito ideal. Por eso ese pedido, y formalmente lo vamos a hacer ante la Secretaría de Trabajo, que como corresponde formalmente que se haga, la nueva apertura de una paritaria salarial, porque lo que está claro que la paritaria que firmamos el 23 de abril, en ninguna de sus expresiones queda escrito de que es para todo el año. Esto se sabía que de ninguna manera era una paritaria anual, sino que era una primera paritaria que daba cuenta de un primer proceso, pero que estaba claro de que en el segundo semestre debíamos nuevamente discutir salarios.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Luis Molinuevo habla. Te tiro una idea, así un poco hablando de huellos perdidos, ¿no? La paritaria está fantástica, yo la defiendo enormemente, incluso el otro día comentábamos que está dentro del artículo 14 bis de la Constitución, las paritarias. Ahora, yo pregunto, ¿no? Por esto de que recién decía Juan, que estamos continuo y permanentemente los salarios corriendo detrás de la inflación, del aumento de los precios, etcétera, ¿no faltaría, no falta que después de las paritarias sentarse también con lo que tiene que ver el gobierno, la parte económica del gobierno a nivel nacional, y con los empresarios para terminar de una vez por todas con esta lucha? Porque ni los maestros, ni vos, ni yo, ni nadie tiene que ver, no somos formadores de precios. Entonces me daría la sensación que si no se le encuentra la forma de parar a los formadores de precios y ponerse de acuerdo, esto es como el burro que corre detrás de la zanahoria.
Bueno, comparto absolutamente lo que está planteando usted. Esa es la discusión de fondo, porque, a ver, en una economía estable, con una inflación que no sea la que tenemos, seguramente la energía estaría puesta en discutir otras cuestiones, pero creo que esto se entiende, de que con un proceso inflacionario que lejos de anesetarse, sino que va en ascenso, los trabajadores permanentemente demandamos la apertura de discusiones salariales, porque eso erosiona el salario. Si alguien pierde con la inflación, pero todos lo sabemos, somos los trabajadores. Luego, yo comparto lo que usted plantea, porque los economistas más liberales o neoliberales siempre achacan que la inflación tiene que ver con el déficit fiscal, que tiene que ver con las cuestiones macroeconómicas. Y nosotros, los trabajadores, estamos convencidos que eso es falso, que tiene que ver con la avaricia de los empresarios, con la falta de tener una conciencia de lo que significa cuando uno le pone un precio a un producto, de cómo impacta eso en un trabajador o en una trabajadora. Por lo tanto, no hay duda de que son los grandes formadores de precios, y del ámbito sobre todo de la alimentación, las grandes cadenas, las que terminan fijando un precio a los productos, que se hace cada vez más inalcanzable para los trabajadores. Por lo tanto, claro que los trabajadores estaríamos dispuestos a un gran acuerdo y ser parte de una discusión donde a esos grandes formadores de precios se le ponga un límite, porque la inflación no es buena para nadie, esto es así.
Marcelo, quiero hacerte una pregunta respecto a un informe que presentaron hace algunos días en un relevamiento que le hicieron a docentes, en donde se planteaban algunas aristas en esta vuelta a la presencialidad, como por ejemplo la bimodalidad, plataformas tecnológicas, internet y demás. Vos nos hablabas recién de lo que había quedado del Congreso en base a lo salarial, pero en base a este relevamiento a los trabajadores y trabajadoras, brevemente, ¿qué nos podés contar de lo que surgió en ese informe?
Bueno, nosotros tenemos un instituto de investigación y estadísticas que coordina un compañero con enorme trayectoria del sindicato, que es Alejandro Masconi, que trabajó muchísimo en contexto de pandemia con todo lo que tenía que ver con seguir las famosas variables de la razón de crecimiento, de la velocidad de contagio, etcétera, etcétera. Y también en ese marco de ese instituto hicimos un relevamiento a más de 2.000 trabajadores de la educación, donde, bueno, en definitiva, también una radiografía de lo que es el sistema educativo provincial respecto a, inclusive, a la cantidad de escuelas que tenemos en la provincia, la cantidad de docentes que trabajan en distintos niveles y modalidades, lo que nos ha permitido tener una radiografía más que importante respecto del sistema educativo. Uh-huh. Nosotros estamos compartiendo justamente toda esta información con las distintas dirigencias territoriales, porque entendemos que son los elementos que nos permiten luego tomar definiciones. Nosotros tenemos un sistema educativo que tiene una particularidad en Entre Ríos, que tenemos mucho ámbito rural, lo que claramente está bien, porque es increíble cuando uno anda por la ruta, ¿no? En cada paraje, aldea o pequeño poblado de Entre Ríos, siempre hay una escuela, lo que hace eso que el ámbito rural sea claramente un ámbito donde tenemos un desarrollo del sistema educativo muy importante. Y luego, otra cuestión como contra es la falta de creación de escuelas. Nosotros entendemos que no es el mejor mecanismo, que esto no pasa en Entre Ríos, sino que pasa en el país, uh-huh. que es ante el aumento de la matrícula, ver qué espacio de la escuela se va avanzando para crear un aula, sino claramente ir a unidades educativas que tengan un nivel de matrícula distinto a la que tenemos hoy. Uh-huh. Uno repasa, bueno, mi departamento, por ejemplo, Colón, hace 3, 4 años, 5 más o menos, se creó después de más de 70 años, por ejemplo, una escuela primaria. Y una escuela secundaria. Digo, este proceso también me parece que es interesante. Yo creo que todas estas cuestiones, hoy hay un ámbito que justamente está abierto, que es la paritaria que tenemos por condiciones laborales, donde sin duda podemos discutir muchas cuestiones. Creo que la pospandemia nos desafía a llevar la discusión educativa desde otro lugar, ¿no? Dejando atrás la pandemia y empezar a involucrarnos luego de un año y 8 meses mucho más a las cuestiones específicas y pedagógicas para justamente aquel universo de alumnos más perjudicado en pandemia porque no tenían la posibilidad de los insumos tecnológicos, no tenían la conectividad o le faltaban las dos cuestiones y que le costó muchísimo poder acompañar desde la no presencialidad al proceso educativo, claramente hay que tener una política focalizada para esos estudiantes. Así que bueno, creo que son los desafíos que vienen. Este sindicato siempre está dispuesto a hacer aporte. Estamos orgullosos de los compañeros y compañeras que tenemos para aportar en todo sentido, que excede a lo salarial, pero por supuesto también tenemos nuestros compañeros y compañeras, siempre tiene que ver justamente con modelos de escuela y qué aporte podemos hacer para tener la mejor educación en Entre Ríos.
Uh-huh. Marcelo, recordándole a quienes sintonizan que estamos hablando con el secretario general de ACMER Entre Ríos, Marcelo Pagani, este instituto, qué importante que se tengan institutos de estudio para tener estadísticas, para tener datos, esto es muy... La deserción escolar, ¿qué dimensión tienen ustedes respecto de los efectos de la pandemia en deserción escolar? ¿Qué cifras tienen ustedes?
Nosotros tenemos una cifra bastante parecida a la que publicó en su momento el Consejo de la Educación, para ser honestos. Por lo tanto, entendemos que esas cifras que están manejando el Consejo tienen que ver con el trabajo que hicimos desde el instituto. No recuerdo precisamente cuál es el porcentaje, por eso prefiero no decirlo para no cometer un error, pero sí, conceptualmente, estábamos coincidiendo en ese marco. Y está claro de que nosotros, como sindicato, somos visibles cuando discutimos salarios, pero este sindicato tiene, no de ahora, en sus 40 años, una vida muy rica, interna, en términos de debate, pero también en términos de equipos de trabajo con aportes. Nosotros hemos hecho muchísimos aportes durante la pandemia y es bueno decirle también que hubo recepción por parte de la autoridad del Consejo para recibir esos aportes y poder discutirlo, como por ejemplo fue la famosa 27-22, ¿no? La resolución de los protocolos. Nosotros pudimos ahí hacer muchísimos aportes. Y es en el ámbito justamente de las condiciones, de la apertura de condiciones laborales, donde seguimos haciendo aportes, porque de nuevo tenemos la verdad y estamos orgullosos de compañeras y compañeros con larga trayectoria, vinculados inclusive muchos de ellos a la universidad, que permanentemente nos dan insumos, sobre todo a los dirigentes, para dar las discusiones que tenemos que dar.
Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, quedamos a disposición cuando empiece este derrotero de campaña de cara a las elecciones para que puedan contar su oferta cada una de las fuerzas aquí por Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y muy agradecido.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Marcelo.
Allí estaba Marcelo Pagani, secretario general de ACMER Entre Ríos.